No estamos acostumbrados a sentir porque estamos acostumbrados a hacer muchas cosas. Y cuando te sientas a hacer tu práctica de yoga o te sientas a hacer una meditación, por eso muchas personas dicen, me cuesta tanto porque no sé cómo va a ser, mis pensamientos vienen porque te da miedo sentir.
Hola, en el episodio de hoy tenemos a otra invitada especial. Siempre todos mis invitados son muy especiales, como ya se han podido dar cuenta. Cecilia Dextre, una pionera en el Perú en integrar el yoga a la fisioterapia. Ella es fisioterapeuta, tiene muchos años de fisioterapeuta, pero está empezando, digamos, un camino que es súper importante, un camino que realmente es innovador, es un camino que se necesita en este cambio de mentalidad, enfocar los problemas médicos y del campo de la pura fisioterapia, ahora está integrando las terapias integrativas complementarias como el yoga. Es una pionera en eso, tiene estudios de terapia de yoga para el dolor crónico de espalda, es certificada en Estados Unidos. Además, está actualmente cursando una maestría en neurociencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cecilia, además, no me olvido de decir que es una poetisa, también escribió su poemario hace unos años en plena pandemia. Cecilia, un gusto, un placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para este podcast. Sabes que nos escuchan no solamente y nos ven no solamente en el Perú, en diferentes países en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en España en especial. Y qué interesante tenerte en el programa. Cuando más o menos seguí lo que estabas haciendo, el enfoque que le das a la fisioterapia y cómo estás integrando yoga, la fisioterapia, me pareció espectacular. Y dije, tengo que conversar con ella. Y más que todo, la idea que la gente conozca el trabajo que haces. Bienvenida al programa.
Ay, muchas gracias, Oscar. Yo estoy feliz de estar acá, de participar en tu programa. Te sigo también en tus redes. Y me encanta también todo lo que estás haciendo. Así es que para mí es un honor estar acá y poder compartir toda mi experiencia, ¿no? Con ustedes, con tu audiencia.
Ay, muchísimas gracias. No, el placer y el honor es mío siempre. Cuéntanos. Hay muchísimo que conversar en lo que es fisioterapia, en lo que es yoga. Y sé que para muchos el término de fisioterapia con yoga como que no tiene mucho que ver, porque todavía estamos con una mentalidad en la cual nos acostumbramos a definir o a encasillar ciertas cosas o ciertos parámetros y no a integrarlos, que es lo que estás haciendo. ¿Cómo empezaste a integrar el yoga, este camino pionero, innovador, a la fisioterapia? ¿Cómo fue que llegaste a este punto?
Fue un camino muy bonito. Primero fue un camino personal, porque fue para mí primero. Y el yoga me encontró a mí. Como yo digo, yo no encontré al yoga, sino el yoga me encontró a mí. Entonces ahí fue que tuvimos un match los dos. Y hubo un cambio en mí, ¿no? Hubo un cambio en mi cuerpo, en mi mente. Y yo me di cuenta que algo necesitaba mi carrera. O sea, yo sentía que algo había que faltaba, ¿no? Y fue ahí que me fui metiendo más en el estudio del yoga. Como te digo, principalmente fue una práctica personal. O sea, la vida me fue llevando por varios lugares. Así fue que yo terminé yendo a un simposio, un congreso internacional de yoga en Estados Unidos. Y empiezo a ver una maravilla que el yoga, cómo lo podíamos integrar a la fisioterapia. Y ahí yo dije, esto es lo que yo necesito para mis pacientes, porque yo sentía que no estaba dando todo lo que yo quería darle a mi paciente. Y yo lo veía al paciente como un ser integral, es un ser humano que no solamente tiene una condición física, sino que también tenemos pues toda esta parte emocional, espiritual, que nos está faltando conectar, ¿no?, con el paciente. Y a mí me gusta mucho hablar con el paciente y saber qué le está pasando. Y cuando ya empecé a integrar, a darme cuenta de la importancia del yoga en la parte de la salud, yendo pues a estos congresos, conociendo a colegas que hacen esto hace ya muchos años atrás, me di cuenta que acá podíamos hacer algo interesante e importante para el paciente, ¿no? Fue ahí que yo empecé a integrar el yoga a la fisioterapia y me di cuenta que era lo mejor que había hecho y era como que la cerecita del pastel, ¿no? Como que le faltaba esa cerecita al pastel. Y es integrar todo, ¿no? Ahí te vas dando cuenta, integras lo que es el modelo biopsicosocial espiritual, que justamente es no solamente el cuerpo físico. En yoga se le llaman los modelos koshas, ¿no? Son la parte del cuerpo físico, mental, energético, espiritual, el cuerpo de la sabiduría, todo lo integras para saber qué le está pasando a tu paciente. Porque antes, obviamente, claro, yo también he trabajado en entidades públicas y el sistema es totalmente diferente, ¿no? Y obviamente porque tenemos una cantidad de pacientes que tenemos que atender y es complicado estar de repente, cambiar toda esta mentalidad también. Y ahí me di cuenta que yo podía de repente conversar con el paciente y saber de dónde viene la causa del dolor del paciente. Y poder integrar y darme cuenta que podemos hacer más cosas, no solamente trabajar la parte física, porque no estamos yendo a la causa. Y a veces simplemente es el hecho de abrazar a tu paciente y darle esa contención y saber que lo estás sosteniendo, más que esa relación médico-paciente o terapeuta-paciente, es una relación mucho más cercana con tu paciente. Porque tu paciente se abre contigo, o sea, tú le das esa apertura del corazón con tu paciente se siente que está en un lugar seguro y te puede contar cosas que de repente no le cuenta al médico porque no se da esa apertura para hablar, ¿no? Y ahí simplemente cuando el paciente habla, yo creo que ahí empieza ya la sanación, ¿no? Y esa contención que le tienes que dar, y como hablaba la vez pasada alguna de tus ponentes también, el amor es lo que sana, el amor es lo que cura, o sea, ahí viene todo, o sea, el amor es la base de la salud, ¿no? Desde ahí empezamos, ¿no?
Qué interesante, lo decía justo la doctora Mónica Sánchez, que la entrevisté hace poco de Alicante, España, que estamos vacíos de amor, ¿no? La enfermedad es un vacío de amor. Y justamente como mencionas tú, es el modelo biopsicosocial, emocional, ambiental, que somos seres humanos muy complejos. Y a pesar de que los medicamentos tienen su lugar, las cirugías tienen su lugar, el ser humano es mucho más complejo que eso. Y el darse el tiempo, el tener este enfoque más holístico, más integrativo, que muchas veces, te lo digo, ¿no? Los pacientes tienen esta idea y tienen este enfoque, lamentablemente, en el lado de los profesionales de la salud o por límites de tiempo o por límites de conocimiento. No sabemos de ciertas cosas que nos ayudan. Cuando estamos ahora abriéndonos a diferentes terapias, a diferentes enfoques, abordajes que son más integrativos, ¿qué es lo que se necesita? Lo necesitan los pacientes y lo necesitamos nosotros, los proveedores. Necesitamos tener ese espacio, ¿no? Porque el yoga sana. El yoga. Hablemos un poquito de, antes de seguir hablando de lo que es el yoga, la fisioterapia y el dolor crónico, que es su especialidad, y los cambios de estilo de vida, que es lo que vamos a hablar en este episodio. Tú eres profesora y eres maestra en yoga por 10 años, sí. Si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué cambios ha habido en tu vida que has visto que el yoga, que para muchos el yoga hasta es una religión cuando no lo es? O sea, hay muchas cosas que aclarar primero y luego entrar a los beneficios de esta terapia, ¿no? De esta práctica, digamos, contemplativa, que ayuda mucho, ¿no?
Claro, el yoga no solamente es la parte, pues, de la relajación, ¿no? O sea, lo que hizo en mí el yoga, yo tenía muchos pensamientos, o sea, siempre he tenido esto de la ansiedad, el estrés. En algún momento tuve el síndrome de burnout también y sentí toda esa conmoción en todo mi cuerpo. Y cómo eso va afectando en la parte física, ¿no? Tuve condiciones de salud también. Y ahí fue que el yoga fue que me sostuvo, ¿no? Entonces el yoga fue esa manera de ya calmar mis pensamientos y estar más conectada con mi cuerpo y poder también manejar y gestionar todas las emociones, porque son emociones que van pasando en tu cuerpo, en tu mente, y no sabes cómo gestionarlas. Y ahí cuando no sabemos cómo gestionarlas, vienen los dolores físicos, ¿no? Entonces, el yoga me enseñó a justamente manejar todo eso, porque el yoga no solamente son las posturas, ¿no? Eso es lo que siempre yo les digo a mis pacientes o a mis clientes. El yoga no solamente es las posturas, o sea, es lo que vemos, la puntita del iceberg, que son las asanas o las posturas de yoga. El yoga es una filosofía de vida, es todo lo que está debajo del agua, ¿no? Es toda una filosofía de vida. Ahí está la meditación, está la manera de conocerte, autoconocerte, porque el yoga justamente significa unión, que es unión entre cuerpo y mente. Esa conexión que hay entre tu cuerpo y tu mente y reconocerte y autoconocerte que tú eres un ser completo, eres un ser de luz. Porque muchas veces nosotros mismos nos autosaboteamos, ¿no? Yo solita muchas veces me he autosaboteado, un montón de veces. Entonces yo misma luchaba con mis propios pensamientos, mis propios demonios internos, con mis sombras, y estaba en esa lucha. Pero era porque yo no integraba todas esas sombras, esos demonios a mí, ¿no? Porque somos luz y sombra, y es el momento de integrarlo y de aceptarnos como somos, ¿no? Entonces, el yoga te ayuda justamente a eso, a autoconocerte, te ayuda a explorarte, a entenderte, a amarte, porque no solamente es la parte física en la que tú estás practicando el yoga. Claro, tú ves una clase de yoga, te mueves, pero ahí están todos tus pensamientos. Tú andas con tus pensamientos a mil, y en la clase de yoga que dura una hora, es empezar a conectarte con tu cuerpo y con tu respiración, ¿no? Porque la respiración es tan importante, porque es la que te ayuda a conectarte con tu cuerpo, a conectarte con el momento presente. Y una de las partes justamente del yoga es la meditación, ¿no? Tenemos una parte de meditación, porque el yoga no solamente son las posturas, sino es la meditación, los ejercicios de pranayama, que son ejercicios respiratorios. Entonces, todo eso conlleva el yoga. Entonces, al momento que tú estás haciendo tu práctica, estás conectada con tu cuerpo y con tu mente. Estás en el aquí y el ahora, ¿no? Y no te estás yendo tanto. Obviamente que tu pensamiento se va a ir, o sea, tu mente se va a ir, pero es como regresarlo otra vez al momento presente. Y lo más importante no es esa hora de práctica que tienes ahí en el estudio o en tu casa, esa hora que tienes contigo. Son las 23 horas restantes de tu día, cómo tú manejas tu día a día. Ahí está el yoga, eso es yoga. Cómo yo reacciono cuando estoy en el tráfico, cómo yo reacciono de repente cuando mi jefe me grita o me dice algo, ¿no? O sea, es ahí saber manejar tus emociones y saber que todo lo que está sucediendo afuera, el caos de afuera, es el caos interno que estoy llevando yo dentro. Entonces se va expresando afuera también. Entonces toda la práctica que tienes en el yoga lo trasladas afuera. Eso que estás en el banco esperando de repente una cola inmensa y a veces, cuando no practicas el yoga, aún no estamos conscientes, empiezas a renegar, te empiezas a decir mil cosas. Y en ese momento practicas el yoga, practicas la meditación, la calma, la tranquilidad, de soltar el control, ¿no? Porque queremos controlar todo y el yoga justamente te enseña estas cosas, son técnicas, ¿no? Tienes técnicas, herramientas para poder manejar tu mente, para estar en esos momentos de presencia. Por ejemplo, ahorita estamos nosotros en conexión, estamos en presencia, ¿no? Estamos meditando, prácticamente meditar es esto también, no simplemente es el hecho de que me siente en un mat media hora, una hora, como el monje zen, y estoy ahí meditando, pero muchas veces me dicen, ay, yo no puedo meditar, yo no sé meditar, me cuesta tanto meditar, pero meditar es conectar con la otra persona, es simplemente estar en cuerpo y mente aquí, en este momento y en este preciso momento, esa conexión que hay, ¿no? Eso es meditar. Yo no necesito irme a Bali para meditar, no necesito irme a la India para meditar, sino es estar aquí en conexión contigo, conexión con la otra persona que está a tu lado, ¿no?
Yeah. Wow, nos has dado muchísima información valiosa, importante, pero también probablemente novedosa para muchos. Y completamente de acuerdo contigo, Cecilia, me parece de que el yoga es un estilo de vida, es nuevo para muchas personas, pero realmente es una tradición milenaria, están tantos, pero tantos años. O entendemos nuevamente al yoga como estar sentado en una posición y no moverse y tratar de concentrarse en la respiración. Es muy difícil, es probablemente por la manera como se le ha conocido al yoga, es una posición de hacer meditación o de hacer de ejercicio específico o el tipo de yoga, pero nos hemos olvidado algo que acabas de mencionar que me parece súper importante, que el yoga es un estilo de vida. El yoga va mucho más allá que hacer un ejercicio complicado o estar sentado con los ojos cerrados. El yoga es conexión. El yoga es conectarse primero contigo, con uno mismo, a través de la respiración. Lo hemos visto, hablé de un episodio sobre los efectos del estrés crónico. Vivimos en un mundo no solamente acelerado, un mundo que tiene demasiada estimulación visual, acústica, donde hay caos por donde uno quiera mirar, pero uno en medio de todo ese caos, imagínate, uno está en el tráfico en una ciudad grande Imagínate que estás en Lima, en Bogotá y en la Ciudad de México, en São Paulo, y estás en medio del tráfico y la reacción humana que tiene es uno de renegar o de estar enojado con algo que no se puede controlar. En el yoga te ayuda a encontrarte contigo mismo y justamente esos momentos más caóticos son los momentos en los cuales uno tiene que conectarse más. Yo creo que eso es clave para muchas personas entender sobre el yoga, porque nuevamente, ¿no? El yoga no es una posición física, el yoga es una actitud mental, es una actitud de conexión contigo y conexión con otros, y de tranquilidad, de control del estrés. Hay muchísimos estudios. Cuando estuve en Boston, uno de mis maestros, el Dr. Saper, publicó varios estudios sobre la importancia del yoga en la terapia del dolor, que ya vamos a hablar en unos minutos, y los estudios fueron muy, muy buenos, fueron comparados con otros tipos de medicamentos, con otros tipos de terapias, y la eficacia no fue menor, fue tan buena como otras terapias. Así que lo que mencionas me parece que es importante mencionarlo y recalcarlo una y otra vez, ¿no? De que el yoga es un estilo de vida. Qué interesante, gracias por mencionar eso.
Sí, el yoga te ayuda para muchas cosas, ¿no? Es esa conexión que tienes contigo, con los demás, y empiezas a ver la vida totalmente diferente. So, yo empecé a ver la vida cuando ya me conecté con el yoga, obviamente porque me conecté conmigo también, ¿no? Empecé a cambiar la percepción de todo. Y ya no empecé a luchar conmigo misma, sino a vivir en integridad también con la sociedad, ¿no? O sea, con todo en realidad. O sea, ya eres un ser íntegro, ¿no? Claro, van a venir un montón de cosas, o sea, no podemos también pretender que no siempre vamos a estar en calma, ¿no? A veces creen que los que hacemos yoga, uf, nunca nos estresamos, ¿no? Siempre estamos en ese estado de paz y de calma. Van a venir, las situaciones vienen, pero ya las sé manejar mejor porque ya tengo las herramientas, ¿no? Tengo las herramientas de la meditación, el mindfulness, la respiración, que es súper importante, que te trae otra vez al momento presente. Entonces, porque somos humanos y es normal, vamos a tener y sentir un montón de cosas. Y lo que pasa también es que nosotros no estamos acostumbrados a sentir. Eso es algo tan importante que me he dado cuenta. No estamos acostumbrados a sentir porque estamos acostumbrados a hacer. A hacer muchas cosas. Y cuando te sientas a hacer tu práctica de yoga o te sientas a hacer una meditación, por eso muchas personas dicen, me cuesta tanto porque no sé cómo va a ser, mis pensamientos vienen, porque te da miedo sentir. No quieres sentir lo que va a pasar cuando estás en esa calma. Empiezan a venir todos tus pensamientos, empiezas a sentir tu cuerpo, a sentir las emociones que vienen de repente así como una bola de nieve, le digo yo, vienen una tras otra y no sabes contenerlo y te da miedo, entonces prefieres moverte, prefieres hacer otras cosas para no sentir. Y en sentir está justamente la liberación, ¿no? Ese camino de liberación está en ese momento de sentir. Cuando empiezas a sentir tu cuerpo, a sentir y conectar con tus pensamientos, también no tener miedo a los pensamientos que vienen, sino saber qué pensamientos están viniendo, ser consciente de ese pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento está viniendo a mi mente? Porque ese pensamiento se conecta con una emoción que yo tengo. Y ahí me voy dando cuenta cómo yo puedo manejar de repente una emoción de impulsividad que está viniendo, pero es por el pensamiento que vino, pero yo no soy consciente del pensamiento. Primero me sale la emoción y no me doy cuenta de ese pensamiento que vino a mi mente, ¿no? Entonces con el yoga, la meditación, te haces mucho más consciente de esos pensamientos. Y ahí viene el estado de la salud, ¿no? Cuando estamos, yo no me gusta decirlo enfermedad, le digo condición de salud. Cuando estamos en cualquier condición de salud, vienen tantos pensamientos de miedo, sobre todo de miedo, de temor, o sea, te viene el drama porque no sabes qué va a pasar y no te das cuenta que tus propios pensamientos son los que te están afectando. O sea, no es tu cuerpo, no es la condición de salud o la enfermedad que te está haciendo sentir todo lo que estás sintiendo, son tus pensamientos. O sea, como digo, yo leo mucho un libro que se llama Un Curso de Milagros. Y en ese libro del Curso de Milagros nos dice que la enfermedad empieza en la mente, o sea, por mis pensamientos. Entonces yo tengo que cambiar ese sistema de pensamientos que yo tengo en mi mente. ¿Tenemos pensamientos que son más de amor o son pensamientos más de miedo? ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo para mí? Ahí, cuando yo soy consciente de eso, yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo cambiar y ahí empieza a cambiar también tu cuerpo. Empieza a cambiar todo lo que está pasando dentro de ti, porque tú sabes que todo está conectado, ¿no? Entonces yo empiezo a tener emociones de amor, empiezo a generar los neurotransmisores, la oxitocina, la serotonina, la dopamina, que empieza a generar toda esa sensación de amor, de placer en mi cuerpo, y empiezo a cambiar mi sonrisa, sale una sonrisa, solamente de visualizar, ¿no? Simplemente yo visualizo algo maravilloso que me pasó de repente, o quiero que me pase algo maravilloso, yo simplemente ya lo estoy sintiendo y mi cuerpo ya lo siente como si fuera cierto, ¿no? Porque el cerebro no sabe si es real o imaginario, simplemente lo está sintiendo y lo sientes como si fuera real. Y eso también lo practico en las sesiones, ¿no? La visualización. Visualiza algo bonito, algo maravilloso, o recuerda algo maravilloso que te haya pasado antes, algún evento de gratitud, de amor, y empiezas a sentir qué va pasando en tu cuerpo, ¿no? Y empiezas a generar, y cambia el ADN también, como dice, hay tanto por hablar, cambia el ADN como dice Bruce Lipton, ¿no? La epigenética, todo empieza a cambiar con tus pensamientos también. Entonces ahí es tan
impresionante.
Es
impresionante, sí, eso justamente, qué bueno que mencionas esto, porque la epigenética, y vamos a hablar de la epigenética ya pronto en un episodio con un amigo español, experto en el tema, pero la epigenética son los cambios que uno le puede hacer a los genes, la modificación de que este gen que uno tiene se mantenga apagado o que uno lo prenda, y como consecuencia de eso, que se presenten las enfermedades o no. Es decir, hasta cierto punto hay control, hay circunstancias que son muy difíciles de controlar definitivamente, pero como tú lo mencionas, con el pensamiento, con la percepción, uno puede cambiar nuestro mundo, uno puede cambiar el rumbo de su vida. Y además también es interesante lo que mencionas sobre el miedo al sentir. Es que tenemos miedo muchas veces a algo que no conocemos. Sin embargo, el yoga, como menciono, se conoce hace muchos años, hay muchísimos estudios de investigación que muestran los beneficios del yoga. Si tendría que preguntarte, dentro de tu experiencia en lo que es el manejo del dolor crónico, sobre todo tú que ves muchos pacientes con fibromialgia, ¿cuáles son los usos clínicos dentro del ámbito de la fisioterapia que tú ves en el cual el yoga te resulta que tiene mucho más éxito, o en el cual tú ves mejores resultados, o en general, ¿no?, los usos del yoga?
El yoga, bueno, yo también que he estado investigando mucho con respecto al yoga, y como tú dices, hay mucha investigación, ¿no? Hay bastante investigación con el yoga. En el área del dolor crónico, para ser más específico, y justo que estoy haciendo un estudio del yoga en la fibromialgia, se ve mucho la reducción del dolor. Disminuye bastante el dolor. Porque justamente está relacionado también con el estrés, con la ansiedad. Entonces el yoga te ayuda a calmar, a regular sobre todo, a regular el sistema nervioso. Entonces al momento de regular el sistema nervioso empiezas a calmarte. También ayuda mucho con el insomnio. Puedes dormir mucho mejor. Uh-huh. Entonces he visto con mis pacientes al hacer yoga y que tienen dolor crónico y que tomaban medicamentos, con el yoga han podido dormir mejor y sin medicamentos. Porque justamente ya no estás tanto en tus pensamientos. Ya relajaste también tu mente, se relajó tu cuerpo y podían dormir súper bien, ¿no? Te ayuda también a mejorar el sistema inmune, ¿no? Mejora el sistema inmune. Cuando practicamos, por ejemplo, hay un estudio que han hecho, un estudio científico de meditación, haciendo meditación por 4 días, 20 minutos al día, por 4 días disminuyes el dolor crónico.
20 minutos, o sea, solamente 20 minutos al día por cuatro días. Interesante.
O sea, disminuye el dolor. O sea, te ayuda, sino que muchas veces hay esa idea de que uno puede decir, pero ¿cómo el yoga me va a ayudar? O sea, yo necesito la pastilla, ¿no? O sea, es que no a veces soltar esa idea es difícil, o sea, es complejo porque es el cambio de chip. Que tengo que tomar la pastilla, o sea, la pastilla mágica para que me calme el dolor. Obviamente hay casos que sí, no digo que no, hay casos que sí es necesario, cuando hay mucho dolor hay que recurrir a los medicamentos, pero podemos trabajar nuestra mente, porque es ir a lo profundo, empiezas a conectar más contigo y saber de dónde viene, ¿no? O sea, cuando hemos estado haciendo, ya en algún momento va a salir el resultado de todo el estudio que estamos haciendo, pero cuando vas haciendo el yoga, vas haciendo la meditación, la práctica de yoga, empiezas a sentir como que una mochila se suelta de tu cuerpo. empiezas a soltar toda esa carga que tienes dentro de ti. Y por eso el dolor disminuye, porque obviamente estás con tanta carga del pasado también, que sigo viviendo en mi presente con ese pensamiento o con esa circunstancia que me ha pasado en el pasado. Pero ya estamos en el presente, ¿no? Entonces el yoga o la meditación, el mindfulness, te ayuda a vivir en el presente, ya no en el pasado. Entonces empiezo otra vez a conectar conmigo en este preciso momento, ¿no? En el poder de la hora, como dice Eckhart Tolle. Este poder de la hora en que estoy acá, en este momento yo estoy bien, estoy segura, estoy con salud. ¿Y por qué me vienen esos pensamientos del pasado? Y ahí es donde a veces se creó la enfermedad, la condición de salud se creó en el pasado. Esa ira, esa cólera que tuve, que me pasó hace años, algo fuerte, algo que me pasó hace mucho tiempo, pero yo lo sigo recordando como si estuviera viviendo ahorita el evento. Y es otra vez vivir acá, o sea, estar en el momento presente, ¿no? Y sanar, aceptar, liberar, empezar a aceptar. O sea, lo principal yo creo que de todo esto es aceptar. Aceptar el lugar, en el lugar donde estás, aceptar la condición que de repente tienes en este momento, o sea, no luchar con eso. Muchas veces luchamos que ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y no es el por qué, ¿no? Es el para qué. O sea, la enfermedad, la condición de salud ha venido con un propósito para tu vida. Ha venido para que te des cuentas, hagas consciente lo inconsciente, como dice Carl Jung, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. Para eso vino esa condición de salud, para enseñarme algo. Porque cuando viene el dolor, viene la transformación. Ahí yo transformo. Como dice, hay una frase que me encanta mucho, que lo dice Mario Alonso Puig, y dice, lo que resiste, persiste, pero lo que aceptas, se transforma. Cuando yo acepto esa condición de salud y ya no estoy en lucha, puedo salir adelante, porque estoy aceptando y se transforma. Y puedo ver esa condición de salud como algo diferente. Ha venido a mí por algo. ¿Para qué vino? De repente con esto me estoy conectando más con mi esposo, me estoy conectando más con mi familia, soy más amoroso, soy más compasivo, estoy viendo la vida de otra manera. Y ahí empieza tu sanación. Porque empieza esa conexión, ese, yo le digo, volver al amor, volver a casa, volver a ti, volver a conectarte contigo. Y ahí empieza todo. Empiezas a ver las cosas diferentes y ya no hay una lucha. Porque no estamos acá para luchar, estamos acá para vivir en amor, vivir en salud plena, vivir en conexión con nosotros y con el resto del mundo, con la gente que está a mi alrededor, ¿no? Esa conexión social que tenemos que tener, las conexiones sociales que son tan importantes, ¿no? Empezar a conectarme con mi entorno, eso es súper bonito.
Qué bueno, esa conexión es esa. Y lo que mencionas es vital, recalcar el papel del yoga como una terapia no solamente de posiciones estructuradas, sino como una terapia de vivir el presente, ¿no? Se hace mucho en el mindfulness. Y algo que me gusta mucho, pero que es difícil el concepto de entender para muchas personas, fue muy difícil para mí entenderlo cuando empecé a practicar el mindfulness hace muchos años, es el hecho de abrazar el dolor, abrazar tus circunstancias. Cuando uno pelea con las cosas se vuelven más complicadas para uno. Hay circunstancias que uno puede controlar, otras que están fuera de nuestro control. Lo que nos queda es abrazar, es aceptar y transformarse a raíz de esa experiencia, ¿no? Como bien lo mencionas, que lo dice Mario Alonso, tremendo médico español, es muy bueno. Y también recordando para los que nos están escuchando y viendo que son del Perú, a nuestro querido Pedro Suárez Vértiz, que vive en el corazón de todos, cuando él grabó una entrevista hace muchos años, donde él dice muy claramente, primero tienes que aceptar lo que te ha pasado y después entender por qué te pasó. Y eso me pareció genial, ¿no? Genial. El hecho de, como él dice, te pusieron una papeleta y ya, pues ya te la pusieron, no te pásate la luz roja, pero no pelees, ya te la dieron, aprende a partir de ahí. Y eso es lo que nos cuesta mucho y nos quedamos en lo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Nos quedamos clavados, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón está todavía cargando los problemas que teníamos hace muchos años o hace muchos días, no interesa, pero ya pasó. Entonces soltar esa mochila pesada y tratar de entender de que el ser humano nace cada día. Nosotros nacemos cada día. Cada día es una oportunidad nueva para crear una nueva historia en nuestras vidas, independientemente de lo que pasó ayer, sin saber lo que va a pasar mañana. Es la belleza de la terapia del mindfulness, de centrarse en el aquí y en el ahora. Tus circunstancias en la vida pueden haber sido muy complicadas, pero tienes el poder y tienes la ayuda mental, espiritual, para tratar de transformar lo que te está sucediendo. Y esto, si lo aplicamos al campo de la salud, es transformador. Esto puede cambiar vidas. De hecho, lo está cambiando. Entonces, hablamos del yoga en este sentido. Hablamos del yoga para quienes escuchan o que no son muy familiares con el término de yoga. El yoga es un estilo de vida. El yoga es una cosa que lo pueden practicar cualquier persona. Yoga no es una religión. ¿Cuál es la percepción que tienen los colegas en fisioterapia, los médicos, médicas? ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Cómo es tu evaluación? ¿Cuál es lo que hay en la mente del paciente respecto a tu enfoque? Porque probablemente te iban a verte como una fisioterapeuta y saben que practicas yoga o de repente no, y de pronto tú vienes y les dices, ok, vamos a hacer esta terapia o estas actividades, y se quedan como que, pero a mí me dijeron que venían a hacer una terapia de electricidad o un masaje y ahí nomás, ¿y usted de qué me está hablando? ¿Cómo es ese encuentro, primer encuentro con este abordaje que tienes integrativo, que para muchos pacientes es nuevo y también para los colegas en el campo de la fisioterapia y en el campo de la medicina en general es nuevo? ¿Cómo tú lo ves que esto se ha ido desarrollando o cuál ha sido tu experiencia en este sentido, Cecilia?
Sí, hay una resistencia, ¿no? Porque es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma total. Entonces, los pacientes, los médicos también, ¿no? O mis colegas están acostumbrados a un determinado tipo de terapia. Hemos estado formados tantos años en ese tipo de tratamiento. Yo también tantos años de aplicar lo mismo, ¿no? Las técnicas que uno aplica en fisioterapia, que no digo que no están mal, y todos los agentes y las cosas que utilizo. Y claro, hace poco me vino un paciente y me dice, me han dado todo esto para hacer fisioterapia, ¿no? Y me pone pues todo lo que es, normalmente se utiliza en las sesiones de fisioterapia, compresa, corriente, ultrasonido, ta, 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 y varias cosas, un montón de cosas. Y claro, yo trabajo totalmente diferente, ¿no? Mi paradigma es otro. Y claro, le expliqué, mira, lo que vamos a hacer contigo, yo trabajo totalmente diferente, vamos a trabajar las emociones, vamos a trabajar el cuerpo, vamos a hacer yoga, vamos a hacer meditación, vamos a hacer mindfulness, esto no vamos a trabajar, le digo, vamos a trabajar de otra manera. Claro, el momento me mira y claro, después cuando ya le explico todo esto que vamos a hacer, porque hago una evaluación integral primero, para ver qué cosa, no solamente la parte física, sino todos los componentes del ser humano, ¿no? La parte energética, emocional, espiritual, toda esta parte, le explico todo, le evalúo, y le digo, mira, vamos a hacer esto contigo, ¿no? Te voy a enseñar a meditar, vamos a hacer posturas de yoga, vamos a respirar, y con todo esto, y vamos a hacer algunas técnicas también de fisioterapia, porque obviamente incluyo la fisioterapia también. Entonces, claro, vamos a hacer algunas cosas de la fisioterapia, y con todo esto, yo te voy a dar meditaciones, vamos a hacer, claro. Entonces, al inicio es como que, ¿me vas a hacer meditar? ¿Vamos a meditar? O sea, claro, no están acostumbrados a la meditación, ¿no? Le digo, sí, vamos a meditar. Claro, empezamos a meditar, ¿no? Meditar, o hacemos el Shavasana, que es la parte de la relajación que hacemos en una clase de yoga. Entonces, con todo esto, yo siento que el paciente se va de otra manera. Siento que se va más ligero, o sea, y él mismo me lo dice, el paciente también me lo dice. Me siento mucho más ligero, una paciente una vez me dijo, me siento como que me has reseteado toditito, me has reseteado todo, porque he venido tensa, porque no solamente trabajo en la parte física, que ponerte todas las cosas o los agentes, trabajo más allá. De repente el hecho de conversar con el paciente, ¿y qué te pasó ahora? ¿Qué situaciones has tenido por las que estás ahorita en este momento? Entonces, ahí también abordamos, ¿no? Entonces, viendo de esta manera, de una manera más integral, yo creo que el paciente también como que va abriendo su mente y sabe que cuando vienen acá van a meditar, o vamos a hacer la sesión del Shavasana, o vamos a hacer algo diferente, ¿no? Y también, yo creo que ahí también ir con la parte de los médicos y que ellos también abran un poco más su mente. No solamente, porque a veces me pasan pacientes, pero más por el hecho de que el yoga es relajación para aliviar el estrés y la ansiedad. El yoga, como digo, y yo que he visto en Estados Unidos, es amplio y no solamente viene por la parte, o sea, te ayuda solamente para la parte de la relajación o de la ansiedad, ¿no? De la parte de las emociones. Te ayuda en la parte física, te ayuda para el dolor lumbar. Yo llevé un curso en Estados Unidos, un programa de yoga para la columna, y te ayuda para problemas de hernias discales, escoliosis, son posturas específicas con el yoga, trabajando toda esta parte de la meditación, la relajación. Te ayuda también, por ejemplo, para pacientes con Parkinson, esclerosis múltiple, pacientes amputados, ¿no? En Estados Unidos hay esta variedad también, el yoga adaptativo para todos, personas en silla de ruedas. O sea, todos pueden hacer yoga. O sea, simplemente tener un cuerpo y una mente, tú ya puedes hacer yoga. Y el yoga, como te digo, no solamente es relajación, no solamente me va a ayudar para aliviar mi estrés y mi ansiedad. También me va a ayudar en mis condiciones físicas, a disminuir el dolor, como hemos visto en el caso de la fibromialgia. Me va a ayudar a tener más fuerza, me va a ayudar a mejorar toda la parte física y emocional de mi cuerpo, porque es emocional y físico, ¿va? Ayudamos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, abrir esa mente a los médicos, al personal de salud, que el yoga les va a ayudar. En donde estés, o sea, en el lugar que tú estés ahorita en este momento, puedes ser médico, fisioterapeuta, te va a ayudar a integrar esto con tu paciente, porque lo vas a ver al paciente de una manera integral. Y no solamente decirle, vamos a hacer yoga para relajarte, también para tu condición de salud que estás pasando en este momento. Y hay mucho, tú mismo has visto, hay mucha evidencia científica. Hay bastante evidencia científica en la parte del dolor. Yo que he estado revisando tantos artículos, hay, por ejemplo, yoga que se ha hecho en estudios, en papers, para dolor lumbar, dolor cervical, fibromialgia. Hay para una variedad de condiciones de salud que ayuda, ¿no? Que está ayudando el yoga para poder nosotros también como personal de salud poder integrar a nuestra práctica y poder ayudar mejor al paciente, ¿no? Lo que queremos es que el paciente salga mucho mejor de lo que entró, ¿no? Y que esté pues en salud plena. Lo que queremos es eso, ¿no? Que el paciente viva en esa salud plena pues en todo momento.
No, es interesante. El yoga inclusive para prevenir problemas. Yoga a veces lo entienden como una moda, ¿no? Pero el yoga realmente es un estilo de vida. Yoga para la gestación, ¿no? Para el embarazo. Se utiliza mucho para la ansiedad y el estrés. Se está utilizando mucho en muchas partes del mundo. Ansiedad y estrés en los niños, en los jóvenes, sobre todo después de lo que pasó con la pandemia y el estado de salud mental, emocional, se utiliza en mucho. Ahora, te hago una pregunta. Para muchas personas nuevas al concepto del yoga o que saben un poco del yoga, ya sabemos de que ayuda mucho, tiene muchísimos usos en la parte clínica, no solamente física, también en la parte emocional, salud mental. Entendemos que también el personal de salud, desde médicos, enfermeros, enfermeras, terapistas físicos, fisioterapeutas, como lo llamen en los países donde nos están escuchando y viendo, tienen que estar un poco más abiertos a estas terapias. Pero para quien empiece recién y alguien que nos esté escuchando, que tiene dolor crónico, millones de personas en el mundo, ¿dónde empezar? Hay diferentes tipos de yoga, porque la gente también escucha, hay el hot yoga, el yoga que lo hace muy intenso, hay un yoga que para personas que ya conocen el tema, hay un yoga para principiantes, cuéntanos un poquito, ¿cuál sería un buen inicio para alguien que empiece en esta práctica del yoga?
Si es que tienes, por ejemplo, alguna condición de salud, siempre es bueno hablar con tu médico o con alguien especializado en yoga, ¿no? Uh-huh. Porque como tú dices, hay una variedad de estilos de yoga. Entonces tenemos el hot yoga, el hot power yoga, el power yoga, el vinyasa. O sea, tenemos una variedad. Las personas que tienen dolor crónico tienen que hacer un yoga súper suave. Entonces podría ser un yoga restaurativo, que es súper suave. Podría ser un hatha yoga. Pero, como te digo, siempre viendo también quién lo está impartiendo, que sea alguien especializado también. Porque pasa que puede ser hatha yoga, que es el yoga tradicional, para los que recién me están entendiendo un poco de yoga. El hatha yoga es el yoga tradicional de la India, es el yoga más suave, pero depende mucho del profesor. Yo he hecho clases de hatha yoga también con algún profesor, pero su estilo era un power yoga. Entonces yo salía agotada, ¿no? Cansadísima.
Eso es intenso, claro, power intenso. Yoga. Mi hatha yoga es más suave, sí, lógicamente, más, ¿no? Pero como dice, el power yoga depende del estilo del profesor, ¿no? Porque puede ponerse algo un poquito intenso y en fin.
Sí, entonces si tienes dolor crónico, mejor ir con un especialista, porque también yo lo que hago para las clases, por ejemplo, de yoga para el dolor crónico, para fibromialgia, hago una evaluación antes. Yo tengo que ver cómo está el paciente antes, o el cliente, o el alumno de yoga en estas condiciones, cómo está entrando, qué dolores tiene. O sea, tengo que hacer una evaluación primero. Entonces, una evaluación postural y saber, ¿no? Saber en qué condiciones está, porque de repente uno tiene un dolor intenso en la rodilla o la fibromialgia, que tienes dolor intenso en todo el cuerpo. Las personas con fibromialgia tienen que hacer un yoga específico, yoga mucho más suave. Y en realidad es cada alumno va a empezar a escuchar su cuerpo, a conectar con su cuerpo y va a saber, o sea, cada alumno se va a dar cuenta hasta dónde es su límite, porque tú ya escuchas tu cuerpo. Entonces tú vas a saber, ya hasta acá puedo hacer. O de repente paro y simplemente respiro. A veces cuando hay mucho dolor y no te puedes mover, porque el paciente a veces tiene miedo de hacer, porque me ha pasado, que me han dicho, quiero hacer yoga, pero tengo miedo porque me va a doler más. Me han dicho que el yoga voy a terminar con lesión.
Exacto.
Y mejor no hago. O también los médicos creen eso, no, ¿para qué te voy a mandar al yoga? Vas a terminar lesionado. O sea, tienen una idea errónea del yoga. Y el yoga no solamente, como te digo, son las asanas o las posturas. Puedes hacer simplemente relajación. Depende de la persona en ese momento. Y el yoga se adapta. Yo cuando estoy haciendo yoga para el dolor crónico, vamos adaptando las posturas. De repente una persona tiene más dolor en la rodilla, hacemos una variación. Tienes un poco de dolor en la columna, hacemos una variación de la postura. Entonces vamos variando las posturas, les voy dando variaciones de la postura y tú sabes cuál vas a poder aplicar. Y si tienes tanto dolor en ese momento, simplemente relajamos. Hacemos relajación, hacemos mindfulness, meditación, respiración y con eso tú sales liberado, liberas el dolor también. Entonces, un poquito también entender que el yoga no lesiona. Hay que saber cómo hacerlo, hay que saber dónde ir, hay que escuchar el cuerpo. Y como digo, el yoga es para todos. O sea, no hay límite para nadie. El yoga no es religión también. El yoga no es ninguna religión, para que lo tengan claro, porque me ha venido también gente que me decía, no hago yoga porque estoy en contra de mi religión. Y a mí me ha pasado, porque yo era también bien católica hace mucho tiempo. Y en algún momento contaré, casi pues entro pues para ser monjita también y todo eso, ya te imaginas. Entonces todo ese cambio de paradigma que tuve, y la iglesia pues me decía muchas cosas, que no podía practicar yoga porque me podía alejar de Dios y que me podía meter más en otros temas, y que muchas ideas y muchas que estoy adorando a tal persona, que estoy adorando al Barba Azul y no sé qué. Yo le digo Barba Azul. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Entonces yo me alejaba obviamente del yoga porque tenía esas ideas. Cuando ya me fui a los congresos y fui a investigué más de todo esto, me di cuenta que había una evidencia científica fuertísima con todo el yoga. Los mantras, las mismas la meditación, el mindfulness, las asanas, todo había una evidencia científica de por qué estás haciendo el yoga. O sea, no simplemente la haces por hacer, no estás adorando a nadie, no estamos adorando a una deidad, no perteneces a ninguna religión. Pueden hacer los budas, el islamista, el católico, el cristiano, el adventista, todos pueden hacer yoga porque no estás alejándote de nadie. Más bien el yoga es tu conexión más bien con Dios, es la conexión divina que tienes, más cerca de Él te puedes sentir. Porque ya todos somos uno, por siempre lo digo, ¿no? Todos somos uno. No estamos separados y hemos creído que estamos separados. Estamos separados, nos hacen creer que estamos separados de Dios, que estamos separados del mundo. Y no, todos somos uno. Todos somos una sola persona, todos una conciencia y todos estamos conectados. Entonces, cuando yo hago yoga, me conecto más con esa divinidad, porque estoy más en mi centro, estoy más en mi esencia, estoy más conectada con mi ser. Entonces ahí viene, ¿no? Entonces, no separemos, que la religión no nos separe, más bien el yoga es unión, justamente es unión y empezar a conectarnos con todos. O sea, que no haya, porque mucha gente que de verdad que les podría ayudar el yoga, no lo hacen por estas creencias que pueden tener, ¿no? Y se respeta, totalmente se respeta. Pero sacar esos mitos, ¿no? Esos mitos que el yoga no es una religión.
No, sí, eso es muy, muy común aún, como lo estamos diciendo varias veces ya en este episodio, de que no es una religión, es un estilo de vida, es una manera de conectarse con uno mismo. Lo más importante del yoga, que está al alcance de todos, si lo llegas a aprender, lo llegas a practicar en tu casa, hasta puede ser gratuito. Es una terapia que uno la puede practicar en cualquier momento, que está al alcance de uno. Y nuevamente, hay que entender también al personal médico que estos tipos de cambios o de enfoques diferentes probablemente toman tiempo. Pero yo ya veo un cambio, no solamente a nivel de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, veo un cambio de mentalidad que existe en el personal de la salud. Y yo pienso que este cambio está viniendo más que todo porque las mismas personas que están sufriendo están de una u otra manera como tratando de resolver sus problemas solos o solas. Y nosotros, de médicos o cualquier profesional de la salud, estamos tratando de entender un poco más estas terapias. Y la idea no es pelearse uno con el otro. Acá la idea no es decir, no, usted cree que con yoga ya no va a tomar su pastilla, está equivocado. No, olvídese esas cosas, no pierda su tiempo ahí, ¿no? Pero esa no es la idea es integrar. Si usted tiene que tomar su medicamento, tómelo. Siga siempre el consejo de su médico. Como yo siempre lo menciono en este podcast, toda la evidencia que se muestra siempre en este canal, este es solamente un canal educativo. Siempre converse con su médico, porque el caso de usted es muy diferente al de otra persona que nos está viendo y escuchando. Y como tú lo dices, la misma terapia del yoga también es personalizada. Pero es importante saber de que acá uno no está confrontando a la medicina convencional de medicamentos. Cada una tiene su lugar. Y yo creo que si complementamos lo mejor de cada mundo, podemos llegar a tener muchos mejores resultados para ustedes que están sufriendo, los pacientes que nos están siguiendo, que quieren un poquito más conocer del tema, ¿no? Saber que hay estas terapias que son válidas, que son muy buenas. Y yo he visto, al menos en el Perú, veo que hay muchos lugares ahora, sobre todo en Lima, centros de meditación, centros que practican el yoga. Y me da gusto porque se ve también mucho, ¿no? En Colombia, en Brasil, el movimiento es muy fuerte, también en México. Entonces los lugares se están integrando un poco más estas terapias complementarias o alternativas que se le llamaba, pero en realidad son terapias que integran. Y por otro lado, yo siento que ya este chip, esta mentalidad está cambiando. Aparte de eso, ¿no? Del punto de vista del paciente, el punto de vista del profesional de la salud, el otro sistema, digamos, que lo hace más complicado esto, los sistemas sanitarios, que a veces las limitaciones del tiempo, el enfoque que tiene más que todo de productividad, de cuántos pacientes ves al día y las limitaciones de más que todo de tiempo y de recursos y de conocimiento que hay, hacen también que la implementación de estas terapias, no solamente en los hospitales que son de referencia, grandes, que tienen los recursos, sino en los lugares donde va más la gente, que son los lugares de atención primaria, los centros de salud, centros comunitarios, se pueda también tratar de ofrecer esto a las personas, ¿no? Es un sistema que no está diseñado para ese tipo de terapias y muchas veces las personas lo tienen que hacer por su lado. No sé si tú también has tenido esa experiencia que se ve muy, muy a menudo.
Sí, totalmente. Pero el paciente justamente busca, ahorita está buscando mucho estas terapias y ellos mismos se encuentran por otros lados. Y claro, el sistema de salud pues está diseñado ahorita de una manera en que no integran esto. Algunos lugares sí, ¿no? Tenemos los centros de salud grandes, el Almenara, por ejemplo, tienen en su centro de terapias alternativas, ¿no? Enseñan Tai Chi, algunos otros tipos de yoga también he escuchado. Pero en los otros lugares, de repente en las postas, en otros centros, hospitales o clínicas, todavía no hay esta integración, ¿no? Y sería tan importante, porque justamente lo que tú dices es integrar, o sea, no es separar, ¿no? No es separar la medicina convencional con esta terapia, que es terapia mente y cuerpo, ¿no? Es justamente integrar las dos medicinas, los dos tipos de medicina, que son súper buenas, porque está la parte científica, que es súper importante también, ¿no? Es súper importante toda esta parte, integrar todo, y el paciente justamente necesita esto, necesita esa integración, ¿no? Justamente para salir del lugar donde él está. Gracias a Dios, acá en Perú también está habiendo mucho más centros de yoga, está habiendo una... Creo que la gente está despertando, el nivel de conciencia también está despertando, entonces están entendiendo que también hay estas alternativas, ¿no? Hay mucha gente que ahora ya medita o busca este tipo de alternativas y eso es bueno, o sea, ya no estamos... Al inicio éramos poquitos, los que practicábamos yoga éramos súper poquitos y nos veían pues como que raros los que hacíamos yoga, ¿no? Ahora, gracias a Dios, se ha ampliado. Yo creo que también ha sido gracias a pandemia, porque la pandemia nos ha ayudado a otra vez regresar a nosotros y a darnos cuenta ese estilo de vida que teníamos que cambiar, ¿no? Que enfocarnos en nuestra salud. Entonces ahora, por ejemplo, hay más restaurantes veganos también que antes no había. Entonces la cultura está mejorando, ¿no? Esa cultura del ejercicio también, la gente está haciendo más ejercicio que antes. Entonces cada uno yo creo que se está preocupando más por su salud. ya está buscando esas alternativas, ¿no? Porque ya está abriendo su mente también. Sabe que hay otras alternativas que también le puede ayudar, ¿no? Hay mucha gente que me dicen, yo ya no tomo medicamentos y ya estoy haciendo tai chi o estoy haciendo otro tipo, y siento que eso me ayuda, ¿no? Hay muchos pacientes que me han dicho, me han comentado, por ejemplo, que están utilizando otro tipo de, por ellos mismos, ¿no? Ellos mismos empiezan a buscar y encuentran que de repente eso les está ayudando más. Y claro, dependiendo también del tipo de condición de salud que tengas, también es necesario, obviamente, pues que el médico también te atienda o te vea, ¿no? Y es integrarlo, es una integración que tiene que haber. No podemos separar el uno del otro, ¿no? Porque nos ayuda. A nosotros también, como profesoras de yoga, siempre los profesores de yoga también te dicen, no, nosotros no te vamos a curar una condición de salud, ¿no? Los que son profesores de yoga, los que no están metidos en el área de la salud, ¿no? Ellos también saben cuáles son sus limitaciones y te dicen, anda y mira a un médico, ¿no? O que un médico te vea y ya puedes hacer el tipo de yoga que tú necesitas, ¿no? Pero sería interesante que todos nosotros, el personal de salud, podamos integrar en nuestra práctica la meditación, el mindfulness, así sea uno psicólogo, psicoterapeuta, los mismos médicos. A mí me encantaría que cada médico pueda ser más cercano a su paciente. Porque muchas veces los mismos pacientes me dicen, simplemente voy al médico y el médico no me escucha, simplemente me da la pastilla y me dice, vas a tomar esto por tantos días y regresa a los 10 días, ¿no? Y nunca me preguntan cómo me siento, cómo estoy, qué me está pasando. Por ahí, gracias a Dios, hay algunos médicos que conozco que sí hacen esto, que sí integran esta parte humana y preguntan al paciente qué les está pasando. Eso es bonito porque el paciente se siente cercano. Hace poco una paciente me dijo, ¿no? Estoy feliz porque he llegado a este lugar y el médico me ha escuchado. Por primera vez he sentido que alguien me ha escuchado y se ha interesado en mi condición de salud. Y he sentido que me ha preguntado y me ha dicho cómo me siento, qué cosa es lo que estoy pasando. O sea, no simplemente le ha dado el medicamento, sino que ha ido más allá. Y es justamente el hecho de integrar, y ese hecho hacía que la paciente se sentía mucho mejor en ese momento. Me decía, yo me siento mejor porque siento que estoy llegando al lugar indicado. He ido por tantos lugares y la verdad que ya me estaba dando por vencida, ¿no? He llegado acá y este médico me ha ayudado. Y yo creo eso sería tan bonito, que podamos cambiar ese paradigma entre todos para que sea una sociedad mejor, seamos más humanos y más empáticos con el paciente. El paciente, sobre todo con dolor crónico, quiere que lo entiendan. Entonces, no lo entienden porque a veces creen que son hipocondriacos o que se están imaginando el dolor, y el dolor está ahí. Simplemente la parte de que el médico lo entienda y le diga, estamos acá para ayudarte. O que el médico le refiera de repente, ya anda un psicólogo, pero hay que verte, ¿no? Hay que ver qué cosa más podemos hacer contigo. No simplemente el hecho de darte el medicamento, ya tómate el medicamento, tal cosa y regresa en 15, 20 días. A ver cómo vas y lo dejas a la suerte al paciente. Empecemos a integrar, a ser más humanos con el paciente. El paciente es un ser humano y está pasando por tanto dolor. Ese dolor crónico está haciendo que ya no esté trabajando, haya perdido su autonomía, esté pasando por depresión. Y si nosotros como médicos no estamos ahí para sostenerlo, ¿quién más lo va a sostener? O él no se siente que está abandonado. A veces la propia familia no te entiende, ¿no? La familia a veces tampoco te entiende por qué estás pasando por esto. Entonces nosotros como personales de salud que tenemos más conocimiento y que podemos llegar más fácil al paciente, y el paciente nos escucha, a nosotros como personal de salud el paciente nos escucha. Entonces como médicos empecemos a integrar más esto y ser más humanos, ser más cercanos al paciente, ser más compasivos, ¿no? Para poder cambiar también nuestra sociedad y hacer un mundo mejor, ¿no? Yo creo que depende de nosotros, donde estemos, poner ese granito de arena y cambiar, ¿no? Dejar esa huella y cambiar, porque todo es algo colectivo. Si yo cambio, podemos cambiar el mundo, puedo cambiar mi sistema, puedo cambiar la sociedad. O sea, estamos haciendo como dejando huellitas, granitos de arena, y mientras más gente empieza a contagiarse de eso, vamos a ser más personas y nos unimos, ¿no? Es esa unión que nosotros necesitamos y trabajar todos juntos. Y es para el bien de nuestro paciente, para el bien de nuestra propia sociedad también, ¿no?
Eso es clave, Cecilia, el hecho de que todos tenemos que trabajar juntos en esto, guardando siempre las limitaciones o las funciones de cada profesión, pero todos tenemos que trabajar juntos para el beneficio de quien necesita el servicio. Y algo que yo siempre lo tengo muy presente, cuando uno no tiene la respuesta, uno tiene que decir, bueno, no lo sé, es una buena pregunta, déjeme preguntar a alguien o déjeme conversar con alguien que de repente sepa un poco más del tema. Y eso es algo que uno tiene que ser consciente de las limitaciones que tiene como profesional de la salud. Yo como médico no tengo todas las respuestas, pero no creo que las voy a tener, pero me encanta estar leyendo, me encanta estar al día de todo, me encanta estar revisando estudios, me gusta conversar con gente y aprender de otros, en este caso aprender de todo lo que nos estás contando. Todas las personas que nos escuchan, que nos ven, yo sé que están aprendiendo muchísimo y yo también aprendo contigo, y eso es algo que es importante, no saber reconocer nuestras limitaciones, como en especial como médicos creemos que tenemos todas las respuestas y de hecho damos mucha ayuda, pero hay un límite a todo y hay un momento en el cual uno tiene que reconocer que desconozco un poco este tema, pero yo sé que si usted ha leído, déjeme preguntarle a otra persona o déjeme referirle a alguien más. Tener esa actitud no solamente de humildad, sino también de colaboración. Yo creo que eso nos falta mucho en el ambiente de la salud, de colaborar en un ambiente interdisciplinario o multidisciplinario, ¿no? Porque los problemas son complejos. Los problemas de salud que se están viendo hoy en día, y estamos hablando de enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades de salud mental, que no se resuelven con una pastilla, con una píldora. Que las píldoras sirven en su momento, por supuesto que sí, pero que las soluciones son mucho más complejas y requieren un abordaje mucho más integrado. Por eso es la idea justamente de este programa, de este video podcast, es que la gente escuche un enfoque diferente, es que las personas que nos ven y los profesionales de la salud que también, que se integren, que trabajen en conjunto con otros profesionales, porque al final es quienes van a ganar en todo esto son las personas que necesitan de nuestros servicios. Se hace lo posible para que uno dé información de valor y que promueva uno, en este caso con nuestro programa estamos promoviendo el conocimiento, gracias al internet llegamos a cualquier parte del mundo. Entonces, que nos estén escuchando, que nos estén viendo en un lugar muy lejano en donde estamos grabando en este momento tú, Cecilia y yo, es una bendición, es una cosa que si te pones a pensar es un alcance muy grande y es un alcance que a veces, no a veces, generalmente o muchas veces las personas lo necesitan. Necesitan esta afirmación, necesitan ese tipo de abordaje o de enfoque, porque nuevamente los problemas a veces no se resuelven solamente mecanísticamente con una píldora. Ahora, cuéntanos un poquito sobre el estudio que estás haciendo. Sé que es muchas personas con fibromialgia. Fibromialgia, como sabemos, es una condición musculoesquelética, neurológica, cuya etiología, cuyo origen aún no se ha definido bien, pero que hay muchos componentes. Y uno de los más grandes es el estrés crónico. Y la fibromialgia es una condición que genera no solamente dolor, incapacidad, genera problemas de salud física, emocional, mental, muy grandes. Y se ve cada vez más frecuente. ¿Cómo es este enfoque que tienes en pacientes con fibromialgia? Cuéntanos los estudios que estás haciendo en este campo. Y a propósito, ya se viene el Día Mundial de la Fibromialgia este 12 de mayo, ¿correcto?
Exactamente, sí. Es algo tan amplio. Siempre he estado viendo pacientes con fibromialgia y justamente ahorita haciendo la maestría en neurociencias, nuestro estudio es los efectos de la teleyogaterapia en pacientes con fibromialgia, ¿no? Y los pacientes con fibromialgia, como tú bien lo dices, ¿no? No solamente es ese dolor crónico generalizado que tienes pues, en todo el cuerpo, y que también lo que se ve mucho es que se demoran mucho tiempo en diagnosticar al paciente porque se confunde con muchas enfermedades, ¿no? Entonces se confunde con lupus, con artritis, y el paciente pasa 5, a veces 10 años tratando de encontrar cuál es el diagnóstico, hasta llegar al diagnóstico, ¿no? Y también es toda una lucha y una búsqueda de encontrar la solución a esa condición de salud. Y en todo ese proyecto, en ese proceso, es que el paciente entra pues, en mucho estrés, ansiedad, incertidumbre, y eso hace que crea más dolor, ¿no? Porque la fibromialgia está relacionada con el estrés. Entonces, mientras más dolor haya, más estrés va a haber, y es un círculo, ¿no? Más estrés, más dolor. Y empiezan a haber muchos factores, entre ellos el sueño, empieza a cambiar también, tienes problemas de sueño, tu calidad de sueño es diferente, también cambia totalmente tu estado de ánimo. Estás, obviamente, porque no duermes, estás con el dolor, estás mucho más malhumorado, tienes mucha apatía, depresión, muchos pacientes que tienen depresión, porque justamente les quita esa autonomía, ¿no? Personas que son súper activas y que ahora por el dolor les limita, ya no pueden seguir con sus propias actividades. Y gente joven, lo que se ve es gente a veces súper joven, 30, 40 años, ya después ya se ve gente pues de 60, 70 años que siguen con el dolor. Y lo que se está viendo ahorita es cómo el yoga, el mindfulness, la meditación ayuda a estos pacientes con dolor crónico. O sea, sí hay ayuda, sí hay esa ayuda que el paciente pueda sentir, que pueda vivir mejor, que pueda vivir en ese estado de calma. Van a venir, porque son episodios que vienen con la fibromialgia, es que justamente cuando vienes, tienes un episodio de estrés, el dolor va a aumentar. Entonces, ahí lo que tenemos que trabajar es la parte de las emociones, la parte del estrés y la ansiedad, ¿no? Ahí mientras voy trabajando todo este sistema de creencias, este sistema de pensamientos, mi dolor también va a ir disminuyendo. Yo no estoy luchando, como decías hace rato, yo no lucho con el dolor, sino abrazo mi dolor y empezar a entender esta parte del dolor desde el otro lado, ¿no? Y el yoga y la meditación es algo que sí estamos viendo que está ayudando a los pacientes. Y el paciente puede entender por qué situación, o sea, por qué está en este momento, qué cosa es lo que está pasando. Y él se puede dar cuenta de dónde viene el dolor, ¿no? Porque el dolor pues no es que me vino, ya, desde ahora estoy con el, me han diagnosticado fibromialgia y ya quedó acá. ¿Qué me pasó hace tanto tiempo? ¿Qué trauma tuve o qué pasó? O sea, hay algo que hubo ahí, ¿no? Poder entender también esa causa. ¿De dónde viene? Pero no simplemente darle el medicamento, ¿no? Que los medicamentos obviamente también van a ayudar en el momento, es la pastilla mágica y es lo más rápido que podemos hacer, ¿no? En el momento obviamente que me ayuda, pero cuando uno quiere entrar al fondo, es un trabajo mucho más profundo y hay que tener valentía y coraje también para entrar hacia adentro. Hay mucha valentía y coraje para empezar a explorar también, ¿no? Entonces, esa parte a veces que cuesta también entrar hasta saber qué cosa es lo que pasa, ¿no? Pero ahí es donde viene también esa sanación, ¿no? Y integrar todo, ¿no? Integrar esta parte del yoga, la meditación, el sistema de creencias, de pensamientos, para ayudarte a vivir mejor, ¿no? Y las personas con fibromialgia también pasa que están desconectados del amor. Justamente cuando hablaba con mi asesor, en algún momento me comentó que la fibromialgia se le conocía como el síndrome del amor. Porque me comentó que en la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos ahí fue los inicios de la fibromialgia, mucha gente, los hijos, los esposos, se iban a la guerra. Se iban a la guerra, ya no regresaban, ¿no? Y las esposas se quedaban esperando al esposo, al hijo, y a veces pues ya nunca más regresaban. Y esa angustia de que no va a regresar o que ya nunca más lo iba a volver a ver, empezó a generar la fibromialgia. Y las personas empezaron a tener dolor crónico. Y por eso se llamaba el síndrome del amor. Empezaron a haber muchos casos de personas con dolor crónico. Y es justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? Esa desconexión del amor. Entonces, yo creo que el amor es la base de todo. O sea, otra vez regresamos al amor. Entonces es otra vez conectarte con tu amor propio también. O sea, muchos pacientes que yo he estado viendo y evaluando no tienen amor propio. No hay ese autocuidado. Me preocupo más por ti, por el otro, por mi esposo, por la familia entera y por mí no. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi plan de vida? No saben cuál es ese plan de vida, ese propósito de vida para ellos, ¿no? Y ahí empieza todo. O sea, ese amor que me tengo a mí, eso es salud. Empezar a amarme a mí primero es salud. Desde ahí viene mi salud. Desde no es de cuidar al otro. Quiero que esté bien él. Le doy todo a la otra persona. Él es el amor de mi vida. Y el amor de mi vida eres tú. El amor de tu vida eres tú. No hay nadie más que seas tú. Entonces es empezar otra vez a conectarlos de que ellos son amor, de que ellos tienen que quererse, cuidarse primero y regresar a esa fuente que es el amor, ¿no? Y ahí está la salud. Y ahí empezar a conectarlos con ellos mismos, a que ellos se vean que también son personas maravillosas, porque obviamente están pasando por un cuadro tan complejo que ya ni siquiera a veces se miran al espejo, ni siquiera se aprecian, ni siquiera ven algo, o sea, no tienen una meta o un propósito más adelante, ¿no? Porque ya sienten que su vida se truncó. Pero cuando tú te conectas con ese amor que eres tú, otra vez regresas a ti y empiezas a ver que tú puedes hacer muchas cosas. Y ahí empieza tu autosanación, ¿no? Lo que decías, el renacer, renacer cada día. Cada día estamos renaciendo y es una nueva oportunidad, ¿no? Es una nueva oportunidad para vivir diferente, para vivir con un propósito, para vivir con amor desde ahora en adelante, ¿no? Y mirar las cosas con amor, primero contigo, amarte tanto a ti, primero a ti, y para que tú puedas ver el amor en los demás también, ¿no?
Correcto, eso es tan cierto. Y mira, que no sabía si esto era los orígenes de la fibromialgia, completamente nuevo. Aprendemos siempre algo nuevo cada día. Pero qué interesante. Cecilia, hemos hablado muchísimo sobre lo que es el yoga, la fisioterapia, el dolor crónico, el estilo de vida. Hay tantos puntos importantes que nos has dejado en este episodio. Sinceramente, muchísimas gracias. Si hay un mensaje dentro de todos los que hemos dicho, sé que es difícil escoger uno, pero o dos, como tú lo prefieras, pero si hay un mensaje que quisieras que la gente que nos escucha, que nos ve, se lleven a casa, ¿cuál sería?
Vive en tu presente. Vive en tu presente. Las maravillas están acá, en este momento presente. No están ni en el futuro, ni en el recuerdo del pasado. Está acá. Tú estás creando tu maravilla, estás creando tu vida en este preciso momento. Y las maravillas están aquí. Con lo que tú eres, con las personas con las que vives, con las que estás, las personas que amas, el lugar donde estás. Ya sea tu casa, en tu trabajo, en ese lugar donde estás, ahí están las maravillas. Y no te olvides de vivir en tu presente. O sea, ya es momento de regresar a casa, de regresar al amor, de volver al amor y conectar otra vez contigo y conectar otra vez con tu fuente, ¿no? Que eres amor. Ese es el mensaje que tendría para tu ser.
Qué bonito, muchísimas gracias. Vivir el presente es la base del mindfulness, de muchas prácticas contemplativas. El vivir el aquí y en el ahora, ¿no? Uno nunca sabe lo que va a pasar mañana y lo que pasó ayer ya pasó. Entonces vivir en el presente da mucha tranquilidad emocional, reduce el estrés, ayuda con el dolor y de verdad te agradezco mucho. Sé que, antes que nos despidamos, sé que tienes un estudio, las personas que están lógicamente en el Perú, porque también quienes están fuera del Perú de manera virtual pueden contactarte lógicamente. Pero para quienes viven en Lima, yo sé que tienes un estudio, un proyecto. Cuéntanos un poquito lo que estás haciendo ahora, cómo las personas pueden ubicarte de manera presencial o de manera virtual y dónde te ubicamos, en cuáles son las redes que más utilizas. Lo voy a dejar en la descripción del episodio de todas maneras.
Ay, gracias, gracias, Oscar. Sí, bueno, me encuentran tengo un estudio en Surco, donde hacemos las sesiones de fisio-yoga-terapia, que es justamente integrar el yoga a la fisioterapia. Tenemos las sesiones de el Hatha Yoga, el yoga tradicional, y también el yoga para la columna, el yoga para el dolor crónico. Tenemos también virtual, tenemos sesiones virtuales, también de yoga, de meditación, yoga para la columna también, y sesiones de coaching, ¿no? Sesiones de coaching de salud integral, justamente para poder abordar todos estos temas desde la raíz, ¿no? Empezar a conectar contigo y hacer un acompañamiento. Si estás pasando por un problema, una condición de dolor crónico, alguna condición de salud, y poder abordar todos estos temas de manera integral. Entonces también hacemos un trabajo de coaching con yoga terapia integral, donde trabajamos el yoga, la meditación, el mindfulness y todas las herramientas que tenemos para poder entrar en este momento presente con el curso de milagros, que también trabajo mucho. Entonces, cambiar todo este sistema de creencias y de pensamientos para vivir pues en este estado de calma, de paz y de tranquilidad, ¿no? Entonces, mis redes son, estoy en Instagram, estoy en Facebook, te lo voy a poner en las redes porque está en inglés, vamos a cambiar, ya justamente estamos haciendo todo un cambio, pero es en inglés, es fisioyoga-oficial.pe, que estamos en Instagram, y en Facebook es fisioyoga medical. Y también estamos en TikTok, estamos en YouTube. Ya te lo voy a mandar todo en las redes. Es igualito el nombre, pero como te digo, vamos a hacer una reestructuración de todo. Nuestra página web también justamente estamos haciendo un cambio en toda la reestructuración y vamos a hacer un cambio en el nombre también. Así que van a venir novedades más adelante.
Excelente. Excelente, Cecilia, de verdad te felicito. Y una de las ideas del podcast es esa, de que en todo el mundo se conozca la labor de muchos profesionales de la salud, en este caso tu labor, que están innovando, que están haciendo cosas buenas y es un trabajo que merece ser difundido. De verdad que me encantó conversar contigo. Nuevamente aprendí mucho el día de hoy. Te agradezco mucho tu tiempo. El tiempo es muy valioso y de verdad te agradezco muchísimo por darme parte de tu tiempo para poder entrevistarte. Agradezco a quienes se están quedando hasta este momento de la entrevista, nos están viendo, nos están escuchando, como siempre, si nos escuchas en cualquier plataforma de podcast, una valoración de hasta 5 estrellas que haga que este podcast se escuche en otras partes, que crezca, y a quienes nos están viendo en el canal de YouTube, gracias, consideren suscribirse y compartir este contenido con alguien a quien usted cree que le pueda ayudar. Muchísimas gracias, Cecilia, espero que haya una siguiente entrevista, podemos conversar otro tema, cuídate mucho y nos vemos pronto.
Ay, gracias, Oscar. A mí me ha encantado la entrevista. Yo también te sigo. Y ha sido súper bonito conectar. Mira, cómo las redes nos ha conectado. No hay distancia porque estamos, pues, tú estás en Estados Unidos, yo estoy acá en Perú. Y nos ha conectado la salud, ¿no? Y me encanta haber tenido esta conversación contigo. Me he sentido súper cómoda. Lo he disfrutado como si estuviera hablando con un amigo. Y de hace tiempo, siento como si te conociera, no sé, de hace mucho tiempo.
Por supuesto, creo que hemos cruzado caminos en algún momento, sí, ahí en el hospital de la FAP. Estuve también por ahí un tiempo ahí en Lima, pero no, mira, de verdad, un placer, un gusto, Cecilia. Cuídate mucho, estamos en comunicación y sigue dando buen contenido. Uno no lo ve, uno no se lo dicen, pero estoy seguro de que lo que tú estás haciendo y lo que nos acabas de compartir va a ayudar a muchas personas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Oscar, por este espacio. Te lo agradezco un montón. Y gracias por todo lo que estás haciendo también. Seguimos compartiendo salud.
Gracias. Un abrazo. Cuídate mucho.
Un abrazo, cuídate. Gracias.